Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Laboratorio Clínico Hematológico. Hoy vamos a hablar del abordaje de las infecciones de transmisión sexual. Me acompañan en esta conversación Juliana Muñoz, ella es médica ginecobstetra de la Universidad Nacional, y Jairo Alonso Mesa, es candidato a doctor en biología molecular, es el líder científico molecular del laboratorio. Yo soy Natalia Loaiza, soy médica microbióloga y soy la líder de patología clínica en el Laboratorio Clínico Hematológico. Juli, me gustaría que nos digas si siempre pensamos en enfermedades de transmisión sexual o hay ocasiones en las que no consideramos que es una enfermedad, sino que es una infección.
Claro que sí. Los seres humanos podemos infectarnos de virus, bacterias, parásitos que tengan predominantemente transmisión sexual, pero hablamos clínicamente de enfermedad cuando hay signos o síntomas, porque una infección puede ser asintomática, es decir, podemos ser portadores de una infección y no mostrar signos de la enfermedad.
Entonces, cualquier persona que tenga vida sexual activa podría tener una infección de transmisión sexual, pues adquirirla. Sin embargo, no todas van a tener enfermedades de transmisión sexual.
Exacto. Uno puede ir al médico, digamos, una vez al año a hacerse tamización de algunas enfermedades, porque todos, mientras seamos sexualmente activos, estamos en riesgo. Este no es un problema que se limite a cierta población. Podemos no tener ningún síntoma y ser portadores y generar contagio a las parejas sexuales de este tipo de enfermedades.
Juli, cuéntanos qué tan común es o cuándo debo yo pensar que me voy a hacer un estudio para evaluar si estoy infectado con uno de estos patógenos que pueden causar enfermedades de transmisión sexual.
Bueno, todo acto médico debería aprovecharse para educar entre médico y paciente sobre enfermedades de transmisión sexual. Buscar de forma activa antes de que aparezcan síntomas, eso se llama tamizar, a personas que tengan cambio de pareja sexual, que se van a embarazar, que están en controles prenatales, y ya pensamos que puede haber un contagio de una enfermedad cuando la persona tiene alguna cuestión que lo haga consultar. Problemas de subfertilidad de pareja, relaciones sexuales sin preservativo o bajo uso de sustancias psicoactivas, o si la persona tiene algún síntoma que lo haga preocuparse, notar alguna lesión en la piel, notar alguna secreción, algún cambio.
Juli, entonces cualquier persona podría acercarse a un laboratorio o a una clínica y solicitar una prueba para evaluar si tiene una infección de transmisión sexual.
Claro que sí. Lo ideal es pasar primero por un médico y que el médico evalúe los distintos síndromes que se pueden presentar para dirigir de forma adecuada qué tipo de exámenes se necesitan. Cualquiera puede acercarse al Laboratorio Clínico Hematológico y además los médicos que remitan pacientes a exámenes al laboratorio también estarán en un contacto estrecho vía telefónica, por la página de internet, para que haya una adecuada comunicación y se resuelva el problema del paciente.
Es muy importante que los médicos tengamos presente en la consulta que, pues además de hacer la asesoría pretest que llamamos, que es explicarle al paciente los factores de riesgo para adquirir las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, también debemos en algunas ocasiones pedirle al paciente que autorice que se tome la muestra y que autorice que se haga la prueba, como es el caso del VIH. Entonces, Juli, en el consultorio, ¿ustedes habitualmente tienen el consentimiento informado o cómo deben proceder?
Sí, cuando el paciente está interesado en hacerse una tamización o médicamente requerimos hacer la búsqueda de la enfermedad, si se requiere consentimiento, como en el caso del VIH, pero en todo caso siempre con autorización del paciente, se le guía sobre los posibles resultados para que esto luego no genere problemas emocionales, problemas de pareja. A veces se requiere manejo interdisciplinario cuando se recibe un diagnóstico de una de estas enfermedades. Y entonces la idea es que el paciente sepa qué se está buscando, qué se puede encontrar, pero que ser portador de una infección de transmisión sexual tampoco le dañe su calidad de vida.
Y entonces, ¿con qué periodicidad las personas que están en riesgo habitualmente deberían buscar al médico para tamizarse o al laboratorio?
Bueno, entonces, como lo dijimos, buscar embarazo, estar en embarazo, una nueva pareja sexual, son momentos oportunos para tamizar infecciones. También hay que tamizar y buscar activamente cierto tipo de enfermedades ya cuando tenemos riesgos. Si no tenemos posibilidades de quedar en embarazo como pareja luego de un año, si hubo algún problema, se rompió el preservativo o no se utilizó, o alguna circunstancia irregular en el coito. Y de todas formas, todos los seres humanos sexualmente activos, una vez al año consultar. Los hombres, tamizarse VIH, hepatitis y sífilis. Las mujeres, tamizarse esas tres y además buscar Neisseria, tricomona y en menores de 25 años clamidia y en mayores de 25 años BPH.
Juli, ¿por qué es importante que las personas se hagan tamizajes para detectar patógenos que causan enfermedades de transmisión sexual? ¿Realmente es importante o yo podría tranquilizarme si sospecho que tengo una infección de este tipo?
Bueno, hay infecciones en las que verdaderamente hay muy poco por ofrecer y gran porcentaje de la población es asintomática, por lo tanto solo sería una mortificación saberse portador, como es el caso del herpes. El herpes no se tamiza, solo se diagnostica. En cambio, muchas otras, si podemos ofrecerle al paciente algo por hacer, podemos evitar secuelas significativas que afecten su calidad de vida y por lo tanto es importante detectarlas a tiempo. Un VIH antes de llegar a SIDA, una hepatitis B antes de afectar la función hepática, una sífilis primaria o latente antes de tener un secundarismo o una sífilis terciaria, que si ocurre una EPI por Neisseria o tricomona, no se comprometa la fertilidad de la paciente. Y por ejemplo, en el caso del BPH, si la paciente es portadora, detectarlo mucho antes de que esto progrese a cáncer de cérvix.
Y entonces los pacientes, bueno, como decíamos que algunas son infecciones pero no dan síntomas, en cambio otras sí son enfermedades y realmente el paciente pues ve, percibe, siente algo. ¿Qué es lo que ven, perciben o sienten cuando llegan a la consulta?
Encontramos pacientes que consultan por dolor escrotal, por secreción uretral, mujeres que consultan por mal olor del flujo, por prurito vulvar, o por aparición de vesículas, úlceras, llagas, adenopatías inguinales, dolor pélvico crónico, problemas de fertilidad. En ese tipo de síntomas, los médicos entonces empezarán a pensar en los posibles síndromes de transmisión sexual y a buscar en el examen físico, en la historia clínica, datos relevantes como lesiones dermatológicas, ciertos antecedentes, que nos hagan considerar una mayor probabilidad a tener una determinada enfermedad de transmisión sexual.
Súper importante todo eso, Juli. Nati, tengo una pregunta para ti. ¿Qué indicaciones se deben tener en consideración cuando se solicita un examen para detectar infecciones de transmisión sexual?
Bueno, es muy importante pues que el médico que atendió al paciente, si es que el paciente asistió primero a consulta médica, haya hecho lo que ahorita mencionamos, la asesoría pretest, haya explorado los factores de riesgo del paciente, las razones por las que él consulta. Tendríamos ahí en cuenta lo que ya mencionó Juliana, el sexo, la edad, las prácticas sexuales, por ejemplo. En caso de que el paciente venga directamente al laboratorio, nosotros, los médicos del laboratorio, si él no ha tenido consulta previa, le haríamos una orientación de si procede o no a hacer la prueba que él está buscando o si hay otro tipo de prueba que le pueda dar mejor información.
Cuando enviamos a un paciente para que se haga exámenes de tamización en el laboratorio, les debemos decir que lleven muestras de orina, que las recolecten en casa o que lleguen en ayunas, es decir, cómo preparamos al paciente para la toma de la muestra y dónde, en qué tipo de secreciones toman ustedes las tamizaciones de ETS.
Claro, eso dependerá del tipo de ETS que vayamos a estudiar. Entonces, si la prueba que vamos a hacer es en sangre o suero, el paciente debe dirigirse al laboratorio en condiciones ideales con el consentimiento informado, ya pues firmado, diligenciado, por lo menos enterado de que debe firmarlo, y tomaríamos muestras de sangre o suero. Es el caso de los estudios de VIH, hepatitis B, citomegalovirus, herpes 1 y 2, pues para ver anticuerpos, también clamidia, infecciones por clamidia, infecciones pues sifilíticas, bueno, o estudio de sífilis, perdón. Y si es otro tipo de muestras, si lo que queremos es hacer, por ejemplo, un estudio directo en el flujo vaginal o en el semen del paciente, lo que haríamos sería pedirle al paciente que traiga, que venga al laboratorio, y en el laboratorio se le tomaría, en el caso de la mujer, la muestra de flujo, o en el caso del hombre, podría tomarse la muestra aquí de semen u orina, o podría traerla, le daríamos las instrucciones. Lo normal es traer la primera orina de la mañana, con unas instrucciones de que él debe recogerla habiéndose hecho una limpieza de los genitales y traerla en la primera hora, ojalá, para que sea procesada lo antes posible, porque hay algunos microorganismos que son muy sensibles a la temperatura y al tiempo, como la Neisseria, por ejemplo, se mueren fácilmente si no iniciamos su cultivo rápidamente y si no la ponemos pues en los medios ideales rápidamente. En ese caso, entonces, los pacientes podrían venir al laboratorio trayendo la muestra rápidamente o tomarla aquí directamente. Y hay pruebas como la citología cervical y el BPH que normalmente pueden tomarse en el laboratorio, pero habitualmente las toma el ginecólogo. Nosotros les proveemos a los ginecólogos un kit que tenemos en el que pueden tomar, dependiendo del caso, porque tú sabes, Juli, que depende de si la paciente ya se ha hecho pruebas antes, por ejemplo, citología o BPH, dependiendo de cómo sea su historia, haríamos primero el BPH solo, o haríamos las dos, citología y BPH, o solo citología. Entonces el ginecólogo tiene el kit en su consultorio y define qué muestra toma y nos la envía, o nosotros la recogemos y la procesamos lo antes posible.
Nati, en el laboratorio, ¿qué metodologías tenemos disponibles o existen para estudiar estos patógenos, para no solo para tamizarlos, sino para llegar a un diagnóstico?
Tenemos varias metodologías. Depende también, como ya mencioné, del tipo de infección que vayamos a estudiar o si vamos a estudiar varias, ¿cierto? Si el paciente tiene síntomas o es solamente un tamizaje. Habitualmente las de tamizaje pues son en sangre. Si vamos a tamizar BPH, haríamos una muestra de flujo cervical o de hisopado endocervical. Si lo que vamos a estudiar es, por ejemplo, una verruga, deberíamos tener una muestra de tejido, un pedacito de tejido que el médico, el ginecólogo o el dermatólogo toma en el consultorio y nos la envía en un frasquito con formol para que se conserve bien el tejido. Lo mismo que si lo que requieren es un, por ejemplo, un legrado, en fin, para hacer estudios anatomopatológicos. Si lo que vamos a estudiar es de una mujer que tenga un flujo vaginal con unas características que a ella le llamen la atención y al ginecólogo y no parezca lo esperable, entonces haríamos un hisopado vaginal, ojalá que tenga muestra cervical, y estudiaríamos un cultivo nosotros ya aquí en el laboratorio para Neisseria. También haríamos un directo y gram de flujo, haríamos en el directo, buscaríamos las tricomonas, en el gram buscaríamos ver estructuras compatibles con Neisseria, podríamos también mirar cómo está la microbiota vaginal, si se están teniendo cambios que sugieran vaginosis o vaginitis, y en el semen o en la orina también haríamos cultivos en medios pues que nosotros tenemos en el laboratorio, y luego si crece algo, haríamos la identificación del microorganismo que creció y dependiendo del caso también miraríamos la sensibilidad a los antibióticos. En esas mismas muestras, en algunas de ellas, también se pueden hacer estudios de biología molecular que nos entregan una información muy valiosa.
Jairo, cuéntanos un poquito sobre esas muestras de biología molecular. ¿A qué hacemos referencia y eso en qué nos aporta a todo este tema diagnóstico?
Los métodos moleculares nos permiten estudiar el material genético de los organismos, en este caso de los patógenos que causan esas infecciones de transmisión sexual. Realmente métodos moleculares para estudiar estos patógenos existen bastantes. Hay unos más populares que otros y digamos que se pueden utilizar unos u otros dependiendo de qué tan robustos sean, si son muy sensibles o muy específicos. Y por ejemplo, de los más populares que existen en la actualidad, que se utilizan de manera rutinaria en el laboratorio, son las pruebas basadas en la técnica de de PCR. En el laboratorio hematológico tenemos una prueba de PCR que nos permite amplificar una región específica del genoma del virus del papiloma humano y detectar o diferenciar a qué genotipo corresponde. En este caso, es muy importante que las mujeres se realicen el tamizaje para la detección del virus del papiloma humano, en más o menos entre los, a partir de los 25-30 años y hasta los 65, debido a que es importante detectar infecciones que puedan ser persistentes y que además puedan progresar a lesiones precancerosas. Entonces, la prueba que tenemos acá en el laboratorio nos permite, mediante la técnica de la PCR, estudiar esa porcioncita del genoma del papiloma, saber cuál de los genotipos está induciendo o produciendo una infección de este tipo en las mujeres, y también podemos determinar entonces si esta infección es significativa.
Juli, ¿cómo se hace el seguimiento de una paciente que tiene una infección por el virus del papiloma con un serotipo de alto riesgo? ¿Qué es eso de alto y bajo riesgo?
Recordemos que los serotipos de alto riesgo hacen referencia a alto riesgo de desarrollar cáncer, es decir, 16-18, y otros que se han visto de mucha prevalencia en nuestra población. Los de bajo riesgo son también serotipos de BPH, pero que más que cáncer tienden a generar verrugas como el 6, el 11 y otros. Y hay un sinfín de BPHs que no generan cáncer ni verrugas. Es decir, la relevancia al detectar qué serotipo tenemos hace que se le dé seguimiento a la paciente, ya sea tratándole sus condilomas o diagnosticando un riesgo de desarrollo de cáncer en el cual es de especial importancia el cotest. Cuéntanos un poquito, Nati, cómo se hace el cotest.
El cotest se hace haciendo en paralelo la toma de la muestra con un citocepillo que se toma pues una muestra endocervical, y en esa misma muestra que ponemos en un recipiente que tiene una sustancia que preserva el DNA y las células, ponemos esa muestra y luego en el laboratorio la dividimos. Una parte de ella va para la prueba molecular que ya nos mencionó Jairo y la otra parte va para el laboratorio de anatomía patológica, y en ella se hace la citología en base líquida, que es la que va a permitir al patólogo observar las células y determinar si hay cambios que son inducidos por la infección. Esos cambios pueden ser desde muy leves hasta un carcinoma, pues, y dar ya información de otros tratamientos u otras pruebas diagnósticas que haya que hacer.
Entonces, cuando uno como médico recibe un ADN de alto riesgo tipo 16-18 o uno de alto riesgo no 16-18, pero cambios a ese nivel celular, procede el siguiente diagnóstico, que es colposcopia y biopsia, porque solo la biopsia nos dirá si estamos frente a un cáncer de cérvix que requiera otro tipo de tratamientos. Si la paciente no es portadora de alto riesgo, de BPH de alto riesgo, o es portadora pero todavía no tiene esos cambios celulares, se le hará un seguimiento de acuerdo a las guías nacionales recientemente renovadas en enero del 2022 en el Congreso sobre Patología Cervical.
Juli, yo quería preguntarte una cosita. ¿Y el BPH solo importa en las mujeres entonces?
No. El BPH es la segunda a tercera causa de enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Es un virus con muchos serotipos. Es la primera causa por mortalidad por ETS en Colombia en las mujeres, y por eso lo escuchamos mucho asociado a cáncer de cérvix. Pero también produce cáncer de vagina, cáncer de escroto, de pene, de garganta. De ahí que a veces se le pueda recomendar a personas que están por fuera del plan ampliado de inmunización que sean vacunadas. Los hombres también están en riesgo, las personas que ya no somos tan jóvenes también estamos en riesgo. Esto, como dijimos al principio, no se reduce a una población en particular. Es un problema de salud pública y sabemos detectarlo en el cérvix de las mujeres, pero es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Y esas pruebas de BPH, y perdón que redunde sobre esto, Jairito, ¿se pueden hacer también en los hombres?
Realmente las pruebas de detección del virus del papiloma humano las podemos aplicar en cualquier muestra. Puede ser una muestra de hisopado endocervical, pero también en muestras anales, y también se puede realizar en muestras de hisopado de garganta, por ejemplo, o en diferentes tejidos tumorales que, digamos, el médico sospeche que están siendo causados o inducidos por un virus del papiloma humano. Como decía Julia ahorita al principio, realmente las pruebas moleculares nos permiten detectar cualquier genotipo implicado en la patología, ¿cierto? Podemos encontrarlos de alto y bajo riesgo, y con estas pruebas moleculares más modernas podemos detectar tanto los genotipos de alto riesgo como los de bajo riesgo, que si bien son asociados a condilomas o lesiones benignas, en algunos casos y sobre todo en infecciones anales es importante determinar la presencia de estos virus del papiloma humano, los genotipos 6, 11 y 9, que son los más frecuentes asociados a este tipo de lesiones benignas.
Y entonces ahora sí, amplíanos por favor la información del panel para hacer diagnóstico de ITS. A mí me interesa mucho porque hay unos microorganismos que en el laboratorio de microbiología convencional no logramos detectar. O sí, pero con técnicas que no son ni tan sensibles ni tan específicas. En cambio, en las pruebas moleculares sí se mejora muchísimo la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, de ureaplasma y micoplasma, pero hay muchas otras.
En realidad, como mencionamos en un principio, hay gran cantidad de patógenos asociados a infecciones de transmisión sexual. Dentro de esos grupos podemos encontrar bacterias, virus, parásitos y hongos. Y dentro de cada grupo podemos encontrar diferentes tipos de patógenos. Por ejemplo, entre las bacterias encontramos la sífilis, la neisseria, la clamidia. Dentro de los virus más frecuentes podríamos detectar, como lo mencionó ahorita Julia, el virus del papiloma humano, los virus del herpes simples tipo 1 y 2, el VIH, la hepatitis B, hepatitis C, y en el caso de los parásitos, la tricomona vaginalis. Y de manera también importante, en el grupo de los hongos, la candidiasis, producida por Candida albicans. Entonces realmente son gran cantidad de patógenos de diversos grupos, los cuales yo podría detectar y diagnosticar en el laboratorio. Sin embargo, estas metodologías más convencionales tienen una limitante. A veces yo puedo decir, si se trata de una bacteria, pero no necesariamente la voy a identificar al 100%. ¿Qué pasa con los métodos de cultivo? Realmente cuando yo quiero estudiar los patógenos, como son tan diversos y diferentes, a veces son microorganismos que requieren unos microambientes para aislarlos en el laboratorio, que son difíciles de reproducir en el laboratorio. Podemos hablar, por ejemplo, de Neisseria, que es un microorganismo de difícil cultivo, aunque rutinariamente se hace en el laboratorio, pero a veces, digamos, es difícil su aislamiento. También hay patógenos que no puedo cultivar y por eso necesito utilizar otras herramientas para detectarlos, como son el caso del virus del papiloma humano y el virus del herpes simples. Estos virus que son de difícil cultivo o que no puedo cultivar, entonces tengo que estudiarlos utilizando herramientas más sofisticadas como los métodos moleculares. En este caso, digamos, ¿qué ventajas tendría aplicar un método molecular para diagnosticar o detectar, ya sea pues para diagnóstico, tamizaje, los agentes, los patógenos que causan infecciones de transmisión sexual? Como mencionaba Nati ahorita, los métodos tradicionales, digamos que tienen una menor sensibilidad y una especificidad que suele ser más baja. Los métodos moleculares, por el contrario, son métodos que son muy rápidos. Yo cuando los estoy estudiando a los microorganismos en el laboratorio, a partir de una sola muestra puedo detectar cualquiera de los patógenos de los que hemos hablado en este conversatorio. Yo puedo, de un hisopado endocervical, detectar cualquier infección, es decir, puedo detectar una clamidia, una neisseria, cualquier patógeno que esté presente.
¿Todos juntos o tengo que hacer una PCR para cada uno? ¿O una sola para los virus, una sola para las bacterias, una sola para las levaduras? ¿Cómo es eso?
Las herramientas moleculares que existen en la actualidad me pueden permitir detectar ya sea un solo patógeno. Yo puedo diseñar una prueba molecular que me permita detectar, por ejemplo, solo el virus del VIH o solo Cándida, pero también puedo utilizar pruebas moleculares que se llaman pruebas multiplexadas, es decir, que me permiten estudiar en una sola muestra las infecciones polimicrobianas, ¿cierto? Porque realmente cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, realmente es porque las personas tienen un contacto sexual que les está generando un riesgo, y cuando yo tengo una exposición sexual sin protección me puedo infectar de cualquier patógeno, y muchas veces estas infecciones suelen ser causadas por varios patógenos a la vez. Entonces es importante tener herramientas de diagnóstico que permitan detectar varios. En este caso, utilizando diferentes métodos moleculares, pues uno de ellos, como les mencioné ahorita, los más populares son basados en la reacción en cadena de la polimerasa, yo puedo detectar de manera simultánea todos los microorganismos que están presentes causando esta infección de transmisión sexual. Comercialmente existen realmente varias pruebas que me permiten detectar los patógenos más frecuentes o los de más frecuencia epidemiológica. Por ejemplo, existen pruebas para detectar de manera simultánea solo clamidia, trachomatis y neisseria gonorrhoeae, o también hay pruebas que me permiten detectar 7. Por ejemplo, entre los más comunes encontramos pruebas de PCR multiplexadas para detección de neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, ureaplasma urearítico, ureaplasma hominis exactamente, y Trichomona vaginalis. Pero también digamos que existen otras pruebas que, además de esos 7 que tienen como una mayor frecuencia de infección, puedo detectar también herpes y sífilis de manera simultánea.
Esas que detectan en conjunto bacterias, virus y tricomonas, pues, que es el parásito que realmente juega un papel importante en las infecciones de transmisión sexual, a mí me parece que son muy, digamos, ganadoras o buenas, o que aportan mucho al usuario, al paciente y al médico, porque son como el combo que uno querría mirar, la mirada grande que uno querría tener. El herpes, por ejemplo, el cambio que tiene el diagnóstico de herpes con pruebas moleculares es muy importante. Hemos estado acostumbrados a hacer el test de Sank en las vesículas que nos parecen herpéticas, vesículas genitales o en otros sitios del cuerpo, para ver el efecto citopático, que es lo que se hacía convencionalmente para hacer diagnóstico de infecciones virales, y es lo que se hace para ver el VPH, los cambios celulares. Entonces nosotros lo que hacíamos es ver en el microscopio cómo las células cambiaron y adquirieron otra forma y decir, este efecto citopático es de herpes, este efecto citopático es de citomegalo, este es de VPH. Pero eso depende del ojo del observador. En cambio, cuando yo tengo una prueba molecular, no depende del ojo del observador, sino del material genético que tiene el microorganismo o los microorganismos, de manera que la sensibilidad y la especificidad se elevan de una manera, pues, muy importante. La certeza que uno tiene para definir el diagnóstico es mucho mayor. Si eso se acompaña con sintomatología, pues es lo adecuado, pues, o con, por lo menos, con la historia del paciente, con los factores de riesgo y con los síntomas que él narre y los signos que uno detecte en la consulta o observe, y entonces permitirá hacer un tratamiento mucho más acertado, ofrecerle al paciente realmente una solución si la tiene.
Realmente todas estas metodologías moleculares, además de ser de mayor sensibilidad, es decir, yo puedo tener en una muestra clínica una pequeña cantidad de patógeno, ¿cierto?, que está causando la infección, y yo lo podría detectar con una prueba molecular porque son de alta sensibilidad. Y en cuanto a la especificidad, es muy importante lo que mencionas. Por ejemplo, yo, a través de una metodología convencional o del test que mencionas, que es el test de Sank, solo podría ver el efecto citopático. Entonces realmente no sabría si me estoy refiriendo al herpes simples tipo 1 o tipo 2. Lo que sí puedo hacer con una prueba molecular es determinar con claridad si se trata de herpes, y también puedo diferenciarlos, si es el 1 o si es el 2 el que me está causando la infección. Lo mismo lo que mencionábamos ahorita para el papilomavirus humano. Detecto si hay papilomavirus y determino cuál genotipo es el que me está causando la infección. Entonces, todas estas metodologías moleculares son de mucha especificidad, funcionan como un código de barras. Yo puedo de manera simultánea discriminar entre las bacterias, virus, parásitos y hongos en una misma muestra clínica utilizando este tipo de metodologías. Porque si el médico tratante que sospecha la infección conoce cuál es el patógeno que la está causando, le puede dar un tratamiento mucho más adecuado.
Además de alta sensibilidad para detectar los virus, los médicos a veces necesitamos, digamos, cuantificar la carga de la enfermedad o hacerle seguimiento a enfermedades, sobre todo virales, que se quedan para toda la vida con el paciente, pero tienen mejores y peores momentos. Háblanos un poco qué tanta especificidad se tiene, qué ventanas tienes en la que no se detecte. Háblanos un poco de eso.
En este caso, pues digamos que las pruebas moleculares pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas me pueden indicar si hay presencia o ausencia del patógeno que estoy buscando. Entonces yo puedo aplicar una prueba de estas multiplexada donde voy a detectar diferentes patógenos, la presencia o ausencia de estos. Si detecto el patógeno, en el caso por ejemplo del VIH, es muy importante que cuando se diagnostica una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se determine cuál es la carga viral, es decir, cuál es la concentración viral en el paciente. Y esto tiene diversas aplicaciones. La principal es en el manejo y el tratamiento del paciente. Lo ideal, y de esto nos podría hablar un poquito más Nati, es que yo los pacientes con infecciones por el VIH les dé un tratamiento antirretroviral que controle la carga del virus en su cuerpo y que lo reduzca a un nivel de indetectable para que el paciente no vaya a progresar hacia una inmunodeficiencia, ¿cierto? Esto es muy importante y digamos que aquí es donde las pruebas moleculares tienen una ventaja enorme sobre los métodos convencionales que no permiten estimar de una manera precisa la concentración de los patógenos. Aquí es donde hablamos de pruebas moleculares cuantitativas. La carga viral en el caso del VIH, hay unas indicaciones para aplicarla. La sensibilidad mínima que deben de tener es de 50 copias o 50 unidades internacionales, que es como el nivel mínimo de virus que puedo comenzar a detectar después de una terapia antirretroviral, y que a partir de ese número, o sea, si tengo más de 50 copias del virus en el cuerpo, ya puedo hablar de unos fenómenos de falla terapéutica, de los cuales Nati ya nos puede hablar un poquito mejor.
Hay infecciones virales como la infección por el HIV, virus de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus, hepatitis B y C, en fin, que uno las adquiere y no se cura, vive con ellas, pero sí se pueden manejar con tratamiento. Y entonces, por ejemplo, en el caso del HIV, una cosa es hacer el diagnóstico de la infección y la otra es determinar cuál es la cantidad de virus que tenemos, digamos, circulando en la sangre y empezar a hacer el tratamiento al momento, pues, del diagnóstico también, y además de eso, ver las células, pues, CD4 y CD8 cómo están, para saber, digamos, el estado de la infección y así también determinar, pues, el tratamiento que se pone. Con el tratamiento lo que uno tendría que ver es que la carga viral baja, es lo que uno espera. Y esa carga viral se debe mantener controlada con el tratamiento, con el fin de que las personas que están infectadas con el VIH no tengan los efectos, digamos, indeseables de esa infección y puedan transcurrir, pues, o tener una vida normal padeciendo, pues, una enfermedad crónica, digámoslo así. Yo, respecto a las pruebas moleculares, quisiera que Juli nos cuente si cada vez que ella le pide a un paciente una prueba molecular, cualquiera que ella sea, por ejemplo, el panel de infecciones de transmisión sexual, y el paciente le trae el resultado, si ve en cualquier caso que hay detección del material genético de uno de esos patógenos o de varios, ¿siempre se trata o qué se hace?
Claro, esto genera bastante impacto en el paciente cuando recibe un diagnóstico positivo, digamos, gracias a la precisión de los exámenes con los que contamos ya. Entonces, de forma práctica, la paciente llegaría al consultorio, se puede usar el kit que aporta el hematológico para tomar ADN con citología, luego se remite para que le hagan pruebas en sangre de VIH y hepatitis, y si es posible, el panel de ITS. En el panel de ITS que reporta el hematológico, nos reportan tanto gérmenes patógenos como algunos que pueden ser flora normal. Es decir, algunas pacientes pueden ser portadoras de algunos ureaplasmas, ser asintomáticas y que sea un hallazgo incidental y no necesariamente necesiten tratamiento. La Gardnerella y la Cándida también debemos recordar que no están catalogadas como enfermedades de transmisión sexual, por eso no se trata a la pareja sexual y no siempre hay que recibir antibiótico. Si yo altero la flora normal, puedo poner a la paciente en riesgo de infección, alterar su pH vaginal, los lactobacilos, y que ahí sí termine teniendo síntomas y necesite tratamiento. Entonces, digamos, se hace una correlación clínica con todos los paraclínicos que yo le pedí a la paciente, y si detecto el que estaba buscando, sé que lo necesito tratar, pero no siempre habrá que tratar todo lo que me reportan, porque, digamos, gracias a la alta precisión y a lo amplio que es lo que se detecta en el panel, no siempre vamos a estar frente a una ETS.
Yo también quería mencionar, como para dar un poco cierre a este conversatorio, que acá en el laboratorio contamos con estos métodos tradicionales: visualización directa, cultivos, pruebas de sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos. Tenemos pruebas moleculares, tanto, digamos, para detección de un solo patógeno como para detección de múltiples patógenos, como el panel molecular para ITS. Pero también tenemos pruebas para detectar carga viral de VIH, de hepatitis B, hepatitis C. Y adicionalmente, pues, contamos, como mencionaba ahorita Nati, con kits especializados para tomas de muestras ginecológicas y para estudio del virus del papiloma humano y también para la citología cervicuterina.
De lo más importante, pienso yo, que debemos concluir de este conversatorio es de la necesidad de comunicación entre el médico y el laboratorio. Se tiene contacto telefónico, se tiene contacto a través de la web y además el laboratorio clínico hematológico tiene un sistema de reporte muy ágil, muy rápido, y algunas de los resultados, los que son, digamos, muy relevantes, incluso lo llaman a uno como médico tratante y le dicen, acaba de salir este resultado. De manera que no se pierden las muestras, no se pierde el seguimiento, no se demora el inicio de tratamiento del paciente. Entonces, es bueno mantener esta comunicación entre laboratorio y clínicos que nos pueda ayudar en nuestra práctica clínica.
En el laboratorio estamos, pues, prestos a dar información oportuna y relevante tanto a pacientes como a médicos. Y también estamos prestos a oír las necesidades para en cualquier momento implementar nuevas metodologías y nuevas pruebas que beneficien esa relación con el paciente y esas necesidades que se presentan diariamente, pues, en la consulta médica y en la vida de todos nosotros. Les agradecemos haber estado con nosotros hoy. Pasamos un rato muy ameno conversando y esperamos que ustedes también disfruten de esta conversación. Hasta la próxima.